Buenos días. Gracias a nuestros dos invitados, hoy en este tiempo hablemos de turismo. Con ellos vamos a hablar del agotamiento del modelo de sol y de playa, del turismo alternativo sostenible como alternativa a este agotamiento y en particular del problema en las tablas de Daimiel desde la perspectiva turística. Son Carlos Velasco Murviedro, Enrique San Martín González, profesores de Política Económica Turística de la UNED. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Retomemos de nuevo el agotamiento del modelo de sol y de playa para pasar a ese ejemplo que comentábamos de lo que ha ocurrido en las tablas de Daimiel. Carlos Velasco.
Bueno, sí, un poco como introducción, se habla y ya es un lugar común la cuestión del agotamiento del modelo de sol y de playa. Y con ello se quiere referir a la competencia de otros destinos, al deterioro medioambiental que ha provocado a lo largo de estos más o menos 50 años en que ha tenido lugar en España. Y todo ello sin olvidar los aspectos positivos que ha dado este turismo y que, ya decimos, no hay que olvidar, ha servido para fundamentar gran parte del desarrollo económico y social de España en el último medio siglo. Este modelo, pues, sin embargo, ahora se le ven las carencias, se le ven las dificultades, se le ven los costes, sobre todo de tipo, ya digo, en medio ambiente, y que aunque haya producido un gran crecimiento económico, pues ha sido a costa de unos destrozos y de unas rupturas en equilibrios sociales, medioambientales, que se trata de evitar con unos nuevos modelos de turismo, unas nuevas iniciativas, y es lo que se ha venido a llamar en líneas generales turismo alternativo, nuevos turismos, y que hablan de otras cosas, sobre todo el centrado más en naturaleza, en un equilibrio entre la masificación, sin llegar a tanto, que sea un turismo de mayor calidad, más creado y relacionado con el arte, con la cultura, con la naturaleza. Y un ejemplo sería, como creo que planteabas, lo que podría haber sido el turismo en las tablas de Daimiel.
Sí, de hecho es que todas estas cuestiones relativas al turismo sostenible, turismo alternativo, etcétera, realmente están en boca de todos, ¿no? Pero realmente del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un gran trecho y normalmente las acciones no acompañan al discurso, ¿no? Y estos días, tristemente, tenemos un ejemplo muy claro que es lo que está sucediendo en las tablas de Daimiel, ¿no? Es uno de los 14 parques nacionales que existen en España y además es reserva de la biosfera de la humanidad, ¿no? Es un humedal en La Mancha, donde el río, digamos, aflora y se encharca el terreno, ¿no? Entonces, de un máximo de unas 1.000 hectáreas que podría tener encharcado aproximadamente este humedal, en junio del 2008, por ejemplo, solo había 18 hectáreas encharcadas, ya que prácticamente no llega ningún aporte de los ríos, ¿no? Y el agua no aflora a la superficie como antaño. Y esto ha seguido empeorando, ¿no? Y en octubre del 2009 realmente solo hay 5 hectáreas encharcadas, ¿no? Y por ejemplo, la declaración de reserva de la biosfera era sobre todo por la gran cantidad de aves que había y hoy las pocas aves que quedan en estas 5 hectáreas están cubiertas con una red para que no se escapen, ¿no? Yo creo que es realmente una situación muy triste, que a la vez es muy representativa de cómo se tratan algunos de los temas, o la mayoría de los temas ambientales en España.
¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a la situación actual? Ya lo estaban advirtiendo científicos, expertos y amantes de ese territorio.
De hecho, cuando decías que es un humedal, te iba a haber corregido, era un humedal, ¿no? O sea, ya no es un humedal. Y luego, hablando de que es una reserva de la biosfera de la humanidad, la UNESCO ha planteado desproteger las tablas de Daimiel. Entonces ya, lo que ocurre con los temas que tú planteabas, Enrique, de la cuestión política, la cuestión medioambiental, económica, política, de institucional, ahora ya el Ministerio de Agricultura, la Administración Pública Española, se empieza a preocupar de este tema, pero ya cuando es incluso muy tarde y ya de una forma muy atropellada, y porque está habiendo un planteamiento de retirada de la calificación de reserva de la biosfera, y en segundo lugar porque se está quemando ya todo el parque, es decir, ya realmente es un incendio y no es una figura retórica, se está quemando la turba. Entonces, bueno, pues se ha llegado a una situación en que, por supuesto que había advertencias desde hace muchos años, pero la administración no es sensible a esta a estas demandas de los ecologistas y de gente que no era ecologista. Y entonces ya ahora, cuando es tarde, pues se trata de paliar el tema, que va a costar mucho más, va a ser más irreversible en algunos casos, etcétera. Es una situación ya un poco ya más complicada y más difícil de arreglar.
Supongo que han ido sucediéndose una serie de causas que finalmente han llegado a la situación que nos están comentando. Por resumir, las causas más importantes, en su opinión, para la situación actual.
Bueno, como suele pasar siempre, ¿no? Estos hechos no es nada que haya ocurrido hoy, sino es algo que viene ocurriendo desde hace ya pues bastantes años, ¿no? De hecho, a principios de siglo y durante el periodo franquista se hicieron planes para desecar los humedales, porque se suponía que los humedales eran focos de insalubridad, ¿no? Desde entonces, las tablas de Daimiel y muchos otros humedales tienen estos problemas, ¿no? Entonces, realmente había un incentivo, en primer lugar, a usar el agua para desecar el humedal, ¿no? Esto se intentó corregir más adelante, pero bueno, una vez que habías empezado ya la dinámica, pues podríamos decir incluso que era imparable, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que en base a los acuíferos, en base al acuífero 23, el llamado acuífero 23 de la Mancha o el Mar de la Mancha, pues se ha puesto en toda la zona cercana una serie de regadíos de cultivos más o menos que podrían cuestionarse su rentabilidad, pero bueno, se ha implantado un montón de hectáreas de regadío que usan el agua del acuífero, con lo cual hay una sobreexplotación del mismo, porque estos acuíferos, el agua se ha acumulado a lo largo de millones de años y la intensidad de la extracción de los cerca de 70.000 pozos que hay en la actualidad, muchos de ellos ilegales, lo que ha hecho es que baje el nivel del agua del acuífero y entonces ya no rebosa por encima del nivel de tierra o del nivel de suelo y ya no hay agua en el humedal, ¿no?
Sí, no, decías, y una cosa que no sé si hemos estado atentos, es que muchos de estos 70.000 pozos son ilegales, que yo creo que ahí estriba parte, tal vez, no sé qué opinas tú, Enrique, de la causa del problema. Es decir, podría haber pozos legales, que supongo yo que se establecerían los que podrían extraer y drenar una cantidad de agua como recuperable, o que de alguna forma no ponía en peligro el nivel freático del agua subterránea, que también has hablado, porque no es una mera agua de un río que pasa por allí, sino que son aguas subterráneas, con lo cual cuando se coge no se sabe lo que estás quitando. No, hombre, si se puede obtener, pero que el señor que saca agua ilegalmente de allí, lo que hace es ir bajando el nivel freático, pero no se ve lo que está haciendo. Entonces, al ser ilegales y mantenerse esa ilegalidad y ese elevadísimo número de pozos ilegales, yo creo que ahí está, no sé qué opinas tú, la principal causa del problema de irse secando los humedales que antes existían, ¿no?
Claro, efectivamente, pero al final el que comete la ilegalidad, por supuesto que lo está haciendo mal, pero luego hay una responsabilidad de controlar qué se hace con el agua, ¿no? Y en este sentido, pues no se puede olvidar que la responsabilidad última recae en las confederaciones hidrográficas, que tienen entre sus funciones vigilar y controlar el agua, tanto superficial como subterránea, ¿no? Y claro, pues si hay un pozo ilegal o un aprovechamiento ilegal de cualquier otro tipo, pues se supone que la confederación hidrográfica tiene que detectarlo y tiene que actuar en consecuencia. Pero una vez más, en España, pues muchas veces estamos ante los hechos consumados, y es que ahora resulta que con todo el problema y la de un humedal que era y que ya no es, pues resulta que esos pozos ilegales es que se están regularizando, o se han regularizado unos cuantos, lo cual parece un poco un contrasentido, ¿no?
¿Y qué dice la Directiva Marco del Agua sobre estas cuestiones? ¿Entraría en contradicción lo que plantea la Directiva Marco con lo que está ocurriendo?
Por supuesto, es la Directiva Marco, el objetivo final es lograr un buen estado ecológico de todas las masas de agua, por supuesto, incluidas los humedales, ¿no? Y más o menos también es un poco como lo de la reserva de la biosfera, ¿no? Por supuesto, es totalmente contradictorio con la legislación a todos los niveles, a nivel nacional, que es un parque nacional, a nivel comunitario y a nivel ya mundial. Y fíjate si la situación es paradójica, que al final los que denuncian la situación del humedal ante la UNESCO para que lo desproteja son los ecologistas. O sea, es el último arma o la última bala que tienen los ecologistas para hacer reaccionar a la administración española con respecto a este humedal. Es decir, presionar, que presionen los grupos ecologistas a nivel nacional, no han conseguido nada, a la vista está, y entonces lo que hacen es tratar de pasarle la pelota a las instituciones internacionales que igual tienen la Unión Europea y la UNESCO, por ejemplo, que igual tienen más posibilidad de presionar, ¿no?
Por cuestión de prestigio internacional, entiendo que, claro, ahora que se pierda la valoración de humedal, de reserva de la biosfera, pues es un desprestigio para el gobierno, porque dirán, ¿y por qué? Lo hicimos hace unos años y ahora se quita. ¿Por qué? ¿Por qué está esto seco? ¿Por qué se está quemando? Entonces la desidia de la administración yo creo que es terrible. Y lo que tú estabas resumiendo un poco ahí, que es que también entraba con el tema de las competencias y quién tiene que actuar, porque habrá unos pozos legales y otros ilegales, varios miles de pozos ilegales. La Confederación Hidrográfica tiene que actuar y eso ahí hay representantes, parece ser, de la Administración Central, de las comunidades autónomas, de tal vez de los pueblos cercanos que haya por ahí,
los usuarios.
Y no actúan, ¿no? O sea, eso o actúan y la legislación existe pero no se aplica, pues debe haber una dejadez, ¿no?
La directiva Marco tiene que obligar de alguna manera o recomendar cómo hay que actuar ante situaciones de esta...
Por supuesto, la directiva Marco exige que para el 2015 ya se haya logrado este buen estado ecológico, algo que es impensable ahora mismo para las tablas, ¿no? Pero realmente, aunque la directiva o la UNESCO te obliguen a cumplir unos estándares, al final es la administración competente, en este caso la Confederación Hidrográfica, la que tendría que poner las medidas para que se pueda cumplir ese objetivo del buen estado ecológico. ¿Dónde está el problema? Pues aunque es cierto que hay representación en la Confederación Hidrográfica, hay una mayoría estatal y luego hay una representación autonómica, también una representación de los usuarios, etcétera. Sin embargo, hay de fondo una cuestión muy política, que es que realmente las, por ejemplo, las organizaciones de regantes, porque la causa última del problema en Daimiel es un regadío excesivo para lo que puede soportar este ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las confederaciones de regantes o los regantes en general tienen un poder muy importante, porque en cualquier momento, como hemos visto en los últimos años más de una vez o las últimas décadas, te sacan los tractores a la calle y realmente pueden ejercer una presión muy muy fuerte. Entonces, digamos que nadie se quiere enemistar con los regantes, porque son votos, ¿no? En el fondo son votos y tienen un poder de presión muy fuerte, ¿no?
Y en su opinión, ¿ustedes creen que los usos turísticos, por ejemplo, en el caso de las tablas de Daimiel, serían más importantes, tendrían más valor que los usos en agricultura?
Hombre, yo creo que sin utilizar datos, por supuesto, porque el turismo está ofreciendo aquí en cifras aproximadas, pues utiliza en términos generales de todo el país el 1 o 2% del agua y sin embargo crea el 11% del PIB. Y el regadío utiliza el 70-80% del agua y aporta al PIB un 4%. Si hablando un poco, como a veces se dice muy gráficamente y muy anecdóticamente, pues es que la agricultura española, gran parte de ella, es poco competitiva. Y ahí está la PAC y ahí están todas las subvenciones. No es competitiva ni dentro muchas veces de Europa, del entorno nuestro, ni dentro, obviamente, si la ponemos en conexión con los países del tercer mundo que nos están actualmente pues exportando sus productos. Entonces, gran parte de estos cultivos son antieconómicos. Sería más barato hasta aceptar la subvención que pudiera dar Bruselas, como se está aceptando en muchos casos, y tener esos elementos agrarios como lo que estamos hablando aquí, como un elemento de protección del patrimonio agrario, que son uno de los fines de la PAC. Dedicar los recursos no a producir tomates, patatas y cebollas, y sí a mantener un medio de vida, un paisaje, un arbolado, unos animales, unos humedales, a todo eso. Eso es lo que habría que hacer. Y tener la situación de España, lo que estábamos hablando en este caso de este humedal, es que lo paradójico, volviendo a lo que decía Enrique, es que no solo hay, yo creo, un uso excesivo del agua y de que a lo mejor no debería mantenerse ningún pozo ni ningún regadío, sino que es que hay y se saben multitud, varios miles de pozos ilegales que se quieren legalizar. O sea, es que está saliendo una noticia en el periódico que se va a legalizar, lo cual es el colmo ya. O sea, una cosa que es ilegal, se la hace legal. ¿Para qué? Para que se deseque más todavía esto. Además, es lo de matar la gallina a los huevos de oro. Cuando se acabe el humedal ya no habrá regadíos de ningún tipo. No habrá ni humedal, ni regadíos, ni nada. Entonces, en términos turísticos, cuando los que tenemos años pues nos acordamos de haber ido por las lagunas de Ruidera a verlo, pues se pasaba, se veían naves, se veía una cantidad de agua enorme y eso existía.
Y había incluso pues, pesca.
Eso, claro, y entonces eso es un ejemplo del turismo alternativo que estábamos hablando al principio. Iría mucha gente, iría a alojarse en hoteles, comería por allí, pescaría, vería, haría fotos de los pájaros, de todo. Eso ahora ha desaparecido. Nadie va a las lagunas y a las tablas de Daimiel a ver lo que hay porque además es de ponerse a llorar.
La agricultura, enfocada desde el punto de vista de los avances en tecnologías, ¿podría ser un poquito más sostenible y podría intentar buscar un punto de encuentro con el dentro del problema que estamos planteando?
La agricultura en estos últimos 10 o 15 años realmente se ha, la agricultura de regadío realmente se ha modernizado mucho y está estas cuotas de consumo de agua de las que estamos hablando en agricultura están decreciendo. Pero aún así la agricultura sigue siendo el mayor consumidor de agua en España. Al final no es tanto si usas más o si usas menos, ¿no? Es como lo que decía antes Carlos, la cuestión es que hay que decidir dónde queremos usar el agua y tenemos que decidir usarla en aquellos sitios donde nos da más rentabilidad, ya no solo económica, sino más rentabilidad social, más rentabilidad ambiental incluso. Lo que no tiene mucho sentido es seguir incidiendo en unas políticas que son las políticas que se aplicaban en 1900, o sea, o tener el mismo objetivo 100 años después o más de 100 años después, seguir teniendo el mismo objetivo que se tenía en 1900, ¿no? España ha cambiado, la agricultura ya no es el sector productivo más importante, por tanto, habrá que empezar a pensar las cosas de otra forma. Concretamente en esta zona es muy complicado decir si la agricultura, si el turismo aporta más que la agricultura, seguramente no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que en esta zona la agricultura tiene unas subvenciones de la Unión Europea por medio de la PAC, también tiene unas subvenciones estatales por medio de, pues ya sean directas, un precio del agua inferior al coste de proveerla, indirectas mediante ayudas, incluso cruzadas, porque los usuarios urbanos igual pagan una proporción mayor, etcétera. Si tú descontases todas esas ayudas, ¿no? Entonces igual sí que podría plantearse, no ya que la agricultura ganase menos que el turismo, pero sí al menos un similar orden de magnitud en cuanto a rentabilidad económica. Si encima cuentas las externalidades ambientales, ¿no? Como por ejemplo, cuánto cuesta o cuánto vale un parque natural que es reserva de la biosfera, entonces ya pues posiblemente no habría mucho más que hablar en términos de rentabilidad económica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la rentabilidad económica que se genera en la agricultura, por ejemplo, en esa zona, es una rentabilidad económica que reciben una serie de personas, ¿no? Mientras que la rentabilidad, una serie de los agricultores de la zona, ¿no? Mientras que la rentabilidad, digamos, social, ambiental, etcétera, pues se dispersa, digamos, entre todos los españoles, ¿no? Entonces, el problema que hay en estos casos es que al final lo que estamos haciendo muchas veces no es tanto una transferencia de agua como una transferencia de rentas de todos los españoles a unos determinados sectores que utilizan el agua muy consuntivamente.
En definitiva, no tenemos mucho más tiempo. ¿Soluciones concretas?
Con una pequeña matización a lo que tú dices, que estoy de acuerdo, pero con una pérdida irreparable. Si se pierde un humedal, se ha perdido para siempre, ya no solo en términos económicos. Esto ya no tiene arreglo. Y que lo que hemos hablado, yo creo que el turismo que podría ir a esta zona, si hubiera el humedal, yo creo que compensaba con creces lo que se obtiene de la agricultura, que a su vez con subvenciones se podría obtener. Se mantendría un nivel de un medio de vida, unos paisajes, una reserva de la biosfera de la humanidad. Yo creo que es terrible. Hombre, me parece que a veces lo hemos hablado, aplicar la legislación de entrada y por abrir boca, que los que pozos que son ilegales, cerrarlos y multar. Lo que no puede hacerse una solución es los que son ilegales, hacerlos legales y comprar a golpe de talonario el Ministerio de Agricultura las fincas para poder solucionar un poco el agua, que no deja de ser un paliativo que puede que solucione el problema del incendio y, como su mismo nombre indica, los bomberos te apagan el fuego, pero si tú tienes material inflamable, pues dentro de 3 meses se va a volver a quemar. Entonces lo que habría que hacer es recuperar realmente el humedal y poner en serio unas medidas, cumplir la ley. Las leyes yo creo que no están mal hechas, están muy bien hechas, pero no se aplican.
Recordemos que hay otros humedales en peligro. Doñana,
por supuesto,
particularmente, es que, está muy amenazada también.
Claro, pero no ya Doñana, es que lo que da un poco de miedo cuando piensas en estas cosas es que si los parques nacionales, que son la máxima figura de protección a nivel nacional, incluyendo una protección a nivel supranacional, si un parque nacional tan importante como las Tablas de Daimiel está así y se actúa así en relación con el medio ambiente de este parque nacional, ¿qué consideración tendrán el resto de temas ambientales en el resto del país? Pues claro, te quedas un poco pues asustado.
Bien, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos han acompañado Carlos Velasco, Enrique San Martín, profesores de Política Económica Turística de la Diplomatura de Turismo de la UNED. Con ellos hemos hablado hoy del turismo en nuestro país, de su futuro, visto desde el punto de vista de algunos problemas como el que ha ocurrido en las Tablas de Daimiel con la desaparición o la posible desaparición de ese humedal que tantísimo interés turístico tenía hasta este momento. Gracias, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.